Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 235. La actitud de la abundancia. Cómo tu comunicación personal puede determinar tu situación financiera y tu relación con el dinero. Entrevista con la experta Natalia Barón. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde semanalmente compartimos ideas de comunicación efectiva desde varios frentes. El marketing digital, los negocios digitales, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y algo que hemos llamado comunicación con nosotros mismos. Lo que nos decimos constantemente, lo que le gritamos y le insistimos a nuestra alma, a nuestro corazón, de alguna manera va a terminar definiendo lo que somos y cómo nos va en la vida. Y puntualmente tenemos una comunicación especial cuando se trata de dinero. Nos hace falta, derrochamos mucho, somos muy amplios, somos tacaños. ¿Cuál es la relación que tenemos con el dinero? ¿Cómo es esa comunicación? Ese es el tema que desarrollaremos en esta entrega al lado de nuestra invitada Natalia Barón. Voy a confesar algo que me da cierta vergüenza. Cuando trabajaba en Caracol Radio hace bastante tiempo, en los primeros años de mi vida profesional en la radio, digamos que me consideraba un afortunado porque en la casa no me hacía falta nada. Nunca tuve necesidades reales, me daban gusto en muchas cosas y tuve la suerte de empezar a trabajar muy rápido. A los 22 años yo ya era disc jockey en Radioactiva, en la primera Radioactiva de Medellín, y tenía la fortuna de poder repartir mi tiempo entre los semestres finales de la universidad y un trabajo de medio tiempo en Caracol que estaba bien pago. En esa época no había las famosas transacciones en línea que conocemos hoy, como nos pagan los proveedores, como le pagamos a nuestros colaboradores, sino que uno tenía que pasar por una ventanita en la oficina de Caracol y reclamar el cheque de su quincena. Les confieso que en ese momento, no ahora, en ese momento el dinero como que no era prioridad para mí, no me hacía falta nada y a veces pasaban una, dos, tres semanas sin yo recoger el dinero de la quincena en esa ventanita. Entonces me hicieron como una fama de que a mí no me hacía falta la plata y bueno, era lo que estaba demostrando yo y la verdad era un descuido por el dinero que no era aceptable. Porque si bien no me hacía falta en ese momento, después sí que me hizo falta, por amor a Dios, después sí que lo necesité. Lo que de alguna forma estaba yo demostrando en ese momento, conmigo mismo sobre todo, era una falta de responsabilidad, de asumir mi responsabilidad propia por el manejo del dinero. Y este es uno de los conceptos que vamos a tener en este episodio, cómo cada uno se debe hacer responsable del dinero. No solamente de cuidarnos, sino de crear esa construcción positiva con la plata. ¿Por qué? Porque hay relaciones mal llevadas con el dinero. Por ejemplo, hay unos que creen que todo debería ser gratis, es decir, no pago por nada, todo me lo tienen que dar, no tengo ninguna responsabilidad de trabajar para ganarme las cosas, sino que el gobierno me tiene que dar plata, la gente me tiene que dar plata, si no me dan dinero, entonces voy y robo. Y entre otras, este es uno de los temas polémicos por estos días. Ustedes saben que no me gusta mucho meterme en política en nuestro podcast, pero es que ahora hay un problema independiente si se habla de izquierda o de derecha o del escándalo del presidente. Lo más horrible que puede estar pasando en este momento con los gobernantes actuales es el mensaje que se está enviando. Eso de que los ladrones todos están aguantando hambre. Eso es mierda, perdónenme. Nada más vean los videos cuando registran los atracadores. Casi todos son gordos o alentados. ¡En serio! No es que estén aguantando hambre. Es gente que roba porque no tiene una buena relación con el dinero, porque lo quiere conseguir a toda costa. Y a mí lo que me preocupa, aparte de la inseguridad, que es bien molesta porque la sufrimos todos de alguna forma, Y al fin y al cabo, en nuestra ciudad, en nuestro país, siempre hemos vivido con inseguridad. Pero lo que me preocupa y me ofende es el mensaje equivocado de que no robe, tranquilo, no le pasa nada si usted roba. Si usted roba, no lo metemos a la cárcel. O lo metemos media hora y después se va. No, tranquilo, váyase. No pasa nada. Qué lástima de verdad, porque estamos enviando un mensaje equivocado sobre el uso del dinero. Yéndonos hacia el otro extremo, hay otro tipo de personas que odian el dinero, precisamente porque ven otras personas que lo quieren conseguir como sea, que pueden hasta matar por ganarse la plata. Pues hay otras que dicen que el dinero es el diablo, es decir, que es el causante de esos problemas de inseguridad. Y cuando se dicen eso a sí mismos, pues ¿qué es lo que terminan haciendo? Rechazando el dinero, rechazando oportunidades de trabajo, de crecimiento, de un ingreso extra. Y no entienden estas personas que el dinero al fin y al cabo es un instrumento. No debería ser un fin, es un instrumento para lograr otras cosas. Y piensen un poco, todo lo que se puede hacer cuando hay más dinero. La gente tiene más posibilidad de estudiar, de comer mejor, de conocer otros lugares, de mejorar su calidad de vida, de ayudar a otros familiares que tienen un momento difícil, de ayudar a la sociedad. Y hay que entender que hay que trabajar para ser más productivos, para que como sociedad generemos riqueza. Y aquí vuelvo a ser político. Yo soy más amigo de la empresa, de generar trabajo, oportunidades de negocio, de construir nuevos mercados, de innovar, de generar riqueza para la mayor cantidad de personas. No de imprimir el dinero a las bravas, ni de regalar la plata a cualquiera, ni de dar subsidios como todo, como está haciendo el gobierno actual, que quiere darle subsidios a todo el mundo para quedar bien con la gente, y de atacar a la empresa, porque infortunadamente eso es lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, tratando de estigmatizar a las empresas como delincuentes, como destructoras del medio ambiente, como explotadores. Es una verdadera lástima. Yo soy pro-empresa. Y creo sinceramente que la riqueza se construye a partir de las ideas, de los negocios, de competencia sana y de generación de empleo. Bueno, aquí ya me fui metiendo por otro lado, pero creo que valía la pena para explicar un poco cuál es mi perspectiva sobre el tema del dinero. Porque ya es hora de presentarles a nuestra invitada, quien es la que nos hablará de la actitud de la abundancia, de cómo tener una buena relación con el dinero. Ella es Natalia Barón. Natalia Barón se describe como una mujer libre y feliz. Es mamá y esposa presente, economista especializada en gerencia financiera, conferencista profesional certificada internacionalmente como Master NLP de la Escuela de Richard Bandler y como coach por la International Coaching Community de Londres. Es una de las pioneras en Colombia y con más experiencia en coaching de prosperidad. Su propósito de vida está asociado a reconectar a las personas con su poder interior para eliminar la impotencia frente al dinero. Con su marca personal, arroba Natalia Barón Oficial, Natalia con TH, ofrece exitosos procesos grupales e individuales de transformación para ayudar a las personas a cambiar su relación con el dinero. Natalia es además autora del libro Dinero Consciente. Es un libro que promete todo lo que debes saber sobre tu relación con la energía del dinero para experimentarlo con fluidez, abundancia y bienestar. La actitud de la abundancia. Natalia Barón. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Natalia Barón para hablar de la actitud de la abundancia. ¿Por qué la abundancia es una actitud? ¿Por qué la abundancia tiene que ver con comunicación? Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast.
Santiago, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de poder estar acá y compartir este mensaje que definitivamente sé que hace muchísimo bien a quienes hoy lo van a escuchar.
¿Crees tú, como yo, que el tema de la abundancia es un tema de actitud o de comunicación personal, de eso que nos decimos?
El tema de la abundancia es un aprendizaje de vida asociado justamente a la manera como nos hemos programado para esta experiencia. Y eso tiene una relación directa con lo que nos decimos.
¿Y cuáles son esos mensajes? Es decir, cuando hay prosperidad hay cierto tipo de mensajes, cuando no hay prosperidad también hay otros mensajes que no son tan buenos. ¿Cómo diferenciar esos tipos de mensajes para encontrar la abundancia?
Imagínate que es como si nuestra mente fuera literalmente una plastilina que podemos moldear de forma consciente según nuestra intención. Y entonces yo tengo, en lo que tiene que ver con nuestra experiencia de abundancia, dos posibilidades. O creo esta programación mental en función de todo lo que me va a permitir crear esta experiencia de abundancia, o por el contrario, elijo, y a veces sin ser consciente de eso, crear esta programación mental para vivir una vida en escasez, a pesar de que toda la intención que yo tenga sea justo la contraria.
Y aparte de esta mentalidad, o mejor dicho, explicando esta mentalidad positiva o negativa, ¿por qué no nos pones un par de ejemplos de mensajes que no son buenos y un par de ejemplos de mensajes que sí pueden ser positivos?
Imagínate, por ejemplo, cuando alguien todo el tiempo se repite, el dinero nunca alcanza y así como me llega, se va. Y toda su programación frente al dinero está asociada a esa verdad. En contraste con eso, una persona en su ejercicio consciente de programación mental, por ejemplo, se refiere al dinero como: a mí, el dinero siempre me alcanza para todo lo que quiero y me sobra. Y entonces uno podría pensar que cualquiera de las dos posibilidades es el resultado de una verdad. O sea, alguien podría decir, pero es que ¿cómo voy a decir que sí me alcanza si es que no me alcanza? Y otra persona diría, no, pero es que yo digo esto porque es real para mí. Y de lo que habría que ser conscientes de que nuestra programación mental funciona literalmente como sembrar una semilla en un árbol. Si yo siembro una semilla en la raíz de un árbol, el fruto de ese árbol será igualito a la semilla que yo sembré. Entonces, si yo quiero cambiar ese fruto, que en este caso sería el resultado, no tendría mucho sentido pintar el fruto de otro color. Tendría sentido ir al origen, que es la creencia, y sembrar una completamente diferente. En lo que tiene que ver con el dinero, decimos todo el tiempo: es difícil, no me alcanza, es una lucha, no hay plata, tengo muchas deudas. Y toda esa creación lingüística que hacemos frente al dinero todo el tiempo programa nuestra mente, es decir, son las semillas que ponemos y por ende el origen de nuestros resultados.
Bueno, entonces alguien que sea bien sarcástico o irónico con lo que está diciendo puede decir, no, pero es que mi realidad es esa, es que tengo estas deudas, mi cuenta bancaria no está bien en este momento, todas esas palabras suenan muy lindo, pero es que lo que yo veo así concreto es que no tengo dinero y es que tengo deudas. ¿Tú qué le respondes a esa persona para que asuma una mentalidad de abundancia?
Lo primero que habría que aceptar es que cualquiera que sea el resultado que yo tenga hoy frente al dinero, por ejemplo, tener deudas, o por ejemplo, que no me alcance el dinero, o por ejemplo, que yo gaste más de lo que gane, o por ejemplo, que yo gane poco, todo eso es un resultado justo, es el fruto del árbol, es la consecuencia de algo que hay dentro de mí que ha generado ese resultado. Entonces, cuando yo miro el resultado y no me satisface completamente ese resultado, la pregunta que yo tendría que hacerme es, ok, ¿cuál es el origen de este resultado? Y en lo que yo he trabajado frente a este tema durante tantos años y acompañando tantos procesos de personas, ese origen tiene que ver con cuatro posibilidades. La primera, nuestro círculo de crianza y lo que recibimos frente al dinero de los 0 a los 7 años. La segunda, lo que hace parte de nuestro inconsciente colectivo, es decir, el entorno en el que crecemos y las conversaciones, limitantes o no, que alrededor de nosotros todo el mundo tiene con respecto a la abundancia. La tercera, nuestras propias experiencias personales en las que nosotros hemos verificado que es verdad esto limitante que pensamos y lo hemos afianzado más. Y la cuarta, que es súper profunda, es la lealtad invisible que hay en nosotros a limitaciones frente a la abundancia de nuestras historias familiares, es decir, nuestros ancestros. Entonces, hay un origen en estas cuatro fuentes de nuestro resultado hoy frente al dinero que definitivamente nosotros podemos cambiar si elegimos hacernos cargo de esto.
¿Y cómo nos hacemos cargo? Es decir, cuando tomamos la elección de cambiar y encontramos esos cuatro aspectos que nos han afectado negativamente, ¿cómo cambiar esos hábitos o esa comunicación negativa? ¿Cuál es el primer paso?
Pues el primer paso...
¿Y el segundo y el tercero?
Sí, todos. El primer paso es ser consciente de dónde estoy hoy en este resultado. Yo le pido a las personas que tengan un momento de valor y se sienten y pongan sus números en un mismo lugar para entender dónde están hoy frente al dinero. Y veo en eso una resistencia impresionante, justo por el miedo que me da, no sé, sumar mis deudas o sumar mis ingresos y darme cuenta que quizá no me alcanza, o sumar mis gastos y darme cuenta que gasto un montón. Pero lo que sí es real es que no te puedes hacer cargo de algo de lo que no seas consciente. Entonces, tal vez si hubiera un paso número uno sería siéntate, pon tus números en orden y sé consciente del tamaño del problema. Lo segundo que habría que hacer sería reconocer qué te llevó a ese número, qué decisiones has tomado, a qué persona le has dado tu dinero, cómo has valorado tú o no tu trabajo para reconocer cuánto hoy estás creando. Todo eso para que al ir yo de una forma súper consciente al origen de ese número, yo pueda empezar a pensar en cuáles son esas nuevas decisiones que me van a llevar a crear otro resultado. Y hacerse 100% responsable de esto definitivamente es el único camino que yo he encontrado para crear una nueva realidad.
Es muy interesante lo de hacerse responsable, es decir, no estar dependiendo de simplemente el aumento del sueldo o del préstamo o de la decisión del gobierno de decir te voy a dar un subsidio. Es la responsabilidad de las finanzas que cada uno tiene que tener. Es una decisión, y volvemos al tema de la comunicación, es algo que cada persona tiene que decirse. Yo soy responsable de mi bienestar financiero también, ¿no, Natalia?
Pero mira que justo no lo hacemos porque siempre nos han enseñado que es al revés. Es decir, lo que hemos aprendido con respecto a esta experiencia es que lo que nos pasa con el dinero siempre es culpa de alguien más. No sé, de mis papás o del gobierno o de mi jefe o de mi pareja. Eso fue lo que aprendimos y esa es la primera como limitación que nos impide acercarnos a la solución, que sería hacerme cargo, aceptar que yo he sido responsable de esta experiencia y desde allí entrar en nuevas posibilidades. Porque cuando yo entro en la actitud de quejarme, en la actitud de culpar a todo el mundo, pues en esa actitud yo no tengo el poder. En esa actitud yo entrego el poder a alguien. Hoy que yo acompaño tantos procesos, hago mentorías, guío tantas personas en este camino, me doy cuenta todo el tiempo que esto solo es posible si tú puedes reconocer qué parte de ti está en este proceso de este resultado de la que definitivamente te puedas ocupar y te enfocas 100% en eso. Entonces al final eso significa quitarle el poder a lo de afuera, volver y traer el poder a mí para salir justamente de la impotencia ante cualquier reto que yo tenga hoy frente al dinero.
Y en ese hacerse responsable tiene mucho que ver la respuesta que diste hace un momento, que la situación financiera actual de alguien es el resultado de una serie de decisiones personales que has tomado. En ese orden de idea, uno también puede ver como esa mentalidad o esa actitud de abundancia con los mensajes correctos, lo puede uno mirar también como una inversión en el tiempo, es decir, lo que vas trabajando hoy es lo que vas a cosechar después. Así que nunca es tarde para empezar a invertir en esa buena actitud.
Absolutamente es así. Nunca es tarde para este aprendizaje de vida. Yo he visto personas girar completamente su realidad frente al dinero en semanas, en meses, en días, por un cambio absolutamente determinado en este aprendizaje. Entonces, desde allí, si yo hago conciencia de dónde estoy ahora, reconozco que me llevó a ese lugar y empiezo a hacer cambios en eso que fue el origen, para ese resultado, las cosas empiezan a ser diferentes. A veces ese cambio empieza por mi comunicación con relación al dinero, a lo que hablo del dinero, a lo que creo entre el dinero y yo, a lo que creo que es el dinero en términos de energía o de para qué sirve o cómo funciona. Y si eso empieza a cambiar, hay un componente que se detona, digamos, de ese cambio en el lenguaje que está asociado a las emociones en las que yo estoy viviendo mi relación con el dinero. Y si yo me empiezo a sentir diferente, porque entonces ya dejo un poco este miedo, esta ansiedad, esta angustia, y empiezo a conectarme con emociones más elevadas de posibilidad, con emociones asociadas a la creatividad para encontrar posibilidades, pues voy a tomar acciones distintas y esas acciones siempre traerán un nuevo resultado. Y al final de eso se trata todo el proceso de manifestación.
Hay dos tipos de comunicación que yo encuentro en los extremos de muchas personas. Una decía, por ejemplo, no, a mí no me importa la plata, no me importa para nada el dinero, no. Esa es una como muy tranquilo, como que le sobra, no sé, pero de pronto es como un descuido frente al dinero. Y hay otros que dicen, no, el dinero es el demonio, ese es el diablo, es un mal de la humanidad. ¿Tú qué le dices a esas dos personas con esos dos mensajes opuestos?
Pues mira que una persona que es indiferente, que es la primera persona a la que tú te referiste, es una persona que dice, no me importa el dinero, y normalmente viene de alguien que cuando fue pequeño tuvo lo necesario y lo del dinero nunca fue un gran problema. Pero lo que es real es que si yo no me hago cargo, son personas que nunca tienen conciencia de sus números, son personas que no tienen el criterio ni la información para tomar decisiones frente a su dinero, entonces nunca saben si lo que están haciendo está bien o no, Y eso normalmente les termina llevando a pagar un precio altísimo en términos de la indiferencia, porque si tú no te haces cargo de algo, no pasa. Y entonces son personas que después pierden su trabajo y no tienen ni idea qué hacer después de eso, o no construyen un plan de retiro, o no hacen crecer su patrimonio, o no saben invertir. Y eso tiene definitivamente una consecuencia en el futuro siempre. El otro tipo de personas son las personas temerosas al dinero porque asociaron el dinero con algo malo y por ende entonces todo el tiempo crean experiencias para que no importa si ganan dinero, todo lo pierdan. Y son personas que se mueven como en una montaña rusa frente al dinero de tener, no tener, ganar, perder. Y eso pasa porque una parte de ellos quiere el resultado, pero la otra no quiere porque cree que eso es peligroso, es malo, te hace malo, te corrompe y entonces aleja el resultado. Pero déjame contarte, Santiago, que ahí nos faltó una tercera. Y son las personas que quieren controlar el dinero porque dicen, no, yo lo del dinero sí quiero estar pendiente y quiero estar a cargo y lo quiero tener. Que normalmente son personas que en su infancia no lo tuvieron y por alguna razón o se vuelven muy gastadoras, es decir, su manera de controlar el dinero es despilfarrándolo, gastando en exceso con deuda, o se vuelven muy ahorradoras y su manera es guardarlo por miedo a no tener, o se vuelven muy adictas a ganar dinero y entonces necesitan ganar más y más y más porque nunca es suficiente. Y en cualquiera de todas esas cinco personalidades frente al dinero que te he mencionado, hay una luz y hay una sombra. En cada una, sin excepción. Este proceso de aprendizaje se trata de reconocer cómo lo estoy haciendo yo hoy por normalmente programación automática y de manera mucho más consciente elegir cómo lo quisiera hacer. Y eso casi que sería mezclar un poquito de todas estas.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de la actitud de la abundancia.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de la actitud de la abundancia. Bueno, y la actitud ideal, es decir, una persona que no esté en esos cinco perfiles que acabas de describir muy bien, la persona que está con una buena actitud de abundancia. Y yo asumo, Natalia, que no se mide únicamente por los millones en el banco, sino por un modo de ser, porque también el resultado final, al final de cuentas, es relativo porque puede ser mucho para alguien, poco para otra persona. Obviamente sabemos que vivimos en un mundo donde hay platas mal habidas, pero ¿cuál es el estado ideal o el perfil ideal de esa persona que tiene la actitud de abundancia?
Tocaste el punto clave y es, si yo pudiera en conciencia elegir, que esa es mi metodología que se llama dinero consciente, ¿en qué lugar debería estar? O sea, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Si lo vemos desde la perspectiva de las personalidades frente al dinero, una persona en conciencia del dinero es una persona que primero tiene clarísimos sus números. Es una persona a la que el dinero le alcanza para pagar todo lo que hace parte de su supervivencia, pero al mismo tiempo le alcanza para sus fondos de ahorro del futuro, donde está crecimiento de su patrimonio, su propia educación, donde está la planeación de sus pagos futuros. Y al mismo tiempo el dinero le alcanza para la diversión, es decir, el disfrute de lo que para esa persona sea bienestar, y al mismo tiempo para la contribución, que es justamente esta experiencia en la que yo quiero compartir mi dinero en un lugar donde yo siento que estoy haciendo una diferencia. Y al final, desde esa perspectiva, si yo puedo elegir en conciencia cómo administrar mi dinero, debería pasar que en un proceso de anticipar mis gastos y ordenar el manejo de mi dinero, me alcance el dinero para todo al mismo tiempo. Y esa es una perspectiva. Pero si lo viéramos desde la otra en términos de dinero consciente, sería una persona, y tú lo dices muy bien, donde realmente de lo que se trata este juego, el ejercicio de la prosperidad, es que yo pueda vivir una vida en la que yo sienta que todo lo que es importante para mí pasa al tiempo. Ser mamá, esposa, esposo, tener tiempo para mis hijos, tener tiempo para lo que para mí es importante en mi conexión espiritual, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para trabajar, generar el dinero suficiente para poder pagar todo lo que para mí es importante y al mismo tiempo el descanso, el tiempo del descanso para vivir la vida, es decir, tener tiempo para la familia y esa experiencia de prosperidad donde todo lo que es importante para ti lo puedes crear al mismo tiempo, se vuelve la gran conquista, porque hemos aprendido, así que como con el dinero que dice si te alcanza para una cosa, no te alcanza para la otra, pues hemos aprendido que si tienes una, no tienes la otra. Y eso es parte de un gran error en la comunicación de nosotros con nuestro propio sistema interno, y es porque definitivamente sí es posible tenerlo todo al mismo tiempo.
Incluso cuando uno siente que las cosas están caminando en todos esos aspectos de la vida, me siento con energía, me siento fuerte, estoy contento con mi familia, con mi trabajo, estoy trabajando bien. Claro, hay obstáculos y uno los empieza a superar, pero como que el tema del dinero como que va llegando. O sea, es decir, no es una inversión como de casino que me gané esta partida de cartas inmediatamente o una lotería que me gané ahí mismo, sino que en algún punto te empieza a llegar el dinero por otro lado, sin saberlo, ¿no? Pues sin estarlo esperando en un momento específico.
Mira que es súper lindo esto que preguntas, porque cuando tú estás viviendo tu vida desde un lugar de conciencia, que normalmente aparece ya cuando somos adultos y hemos vivido un montón de experiencias que definitivamente ya decimos no quiero más esto, y entra este momento de conciencia y de más sabiduría, empezamos a reconocer qué es lo realmente importante y empezamos a tomar decisiones que nos lleven a eso. Y en ese mismo proceso nos preguntamos, ¿cómo puedo yo crear dinero? Y ahí estamos hablando de lo que haces en función de tu contribución, tu servicio, tu conocimiento profesional, lo que tú entregas al mundo, de manera que esto que yo haga lo disfrute mucho y al mismo tiempo me lo paguen bien. O sea, ¿cómo logro esta combinación en mi proceso creativo del dinero desde mi bienestar, pero que los números al mismo tiempo respalden, pues, un progreso económico? Y esa gran experiencia es lo que yo llamo una experiencia verdadera de libertad en lo económico, donde yo hago lo que me gusta, lo disfruto, me encanta. Por ejemplo, para mí estar hoy contigo acá es un regalo de la vida. Cobro muy bien por lo que hago, porque lo que hago lo hago muy bien, agrego muchísimo valor a las personas. De ahí la gente quiere hacer cosas conmigo, quiere comprar lo que yo vendo, contratar mi servicio, lo que sea que cada uno de nosotros haga. Yo soy súper consciente en el manejo de mi dinero, por ende puedo tener dinero para todo lo que es importante para mí, y cada mes, cada semana, cada 2 meses, cada 6 meses que yo reviso mi resultado, veo que estoy progresando realmente de forma integral. Entonces aquí la gran experiencia para todos nosotros con este aprendizaje es una experiencia de incluir, porque todo el tiempo aprendimos que si tienes una cosa, tienes que sacar la otra necesariamente. Y yo creo, por todo lo que he estudiado este tema y por todo lo que he verificado con tantas personas en tantos años, es que definitivamente sí puede ser una experiencia incluyente, pero que requiere de ti presencia, sabiduría, entrenamiento, es decir, no pasa espontáneamente. Y tú te refieres a un tema clave, y es que la gente espera este golpe de suerte, este ganarse la lotería, este poner el dinero en una pirámide y sacar yo no sé cuántas veces el dinero. Y siempre que tú quieras saltarte la fila del proceso de transformación y pasar adelante y saltarte todo el proceso, es como cuando tú te vas a colar en una fila y te pasas por la puerta de atrás, alguien te encuentra en el camino y te devuelve y quedas de últimas en la cola, porque la vida no funciona de esa manera. La vida siempre te va a compensar, y si tú haces algo de la manera inadecuada, siempre te devolverá la fila otra vez atrás, porque hay que hacerlo de la forma correcta. Y eso definitivamente tiene todo que ver con la prosperidad.
Mencionaste ahora el tema del regalo de estar conversando en este episodio de nuestro podcast, y yo creo que está muy ligado al concepto de gratitud. ¿Qué tan importante es la gratitud en todo este concepto de abundancia?
Mira, yo podría asegurar con absoluta certeza que la gratitud es el piso emocional que sostiene la abundancia. Porque si esto fuera una moneda y de un lado estuviera la gratitud, del otro lado estaría la escasez como una emoción. En la gratitud yo me siento completo, siento que todo lo que tengo de verdad lo agradezco, de verdad lo siento, de verdad es importante y valioso, incluso si son retos, porque yo sé que estoy creciendo con esto. O sea, sé que después de este reto yo no salgo siendo el mismo. Del otro lado está la escasez, y es esta emoción en la que no importa cuánto tengas sobre la mesa, nunca será suficiente. Siempre faltará algo más. Entonces eso primero me aleja de la posibilidad de disfrutarlo aquí y ahora, que es igual lo que tengo hoy. Pero segundo, me conecta con una sensación de no estar completo, una sensación de insatisfacción que se termina volviendo el piso emocional desde el cual estoy creando algo. Y desde allí, pues hay muchas cosas de las que nos vamos a perder, y el sistema todo el tiempo nos invita a experimentar eso. Tú logras algo y siempre te falta lo que sigue y te falta lo que sigue. Y si no somos conscientes, caemos en esta trampa, y entonces nunca lo que hemos logrado es suficiente. Y entonces ahí nos alejamos de esta energía que nos permite crear más cosas. Por eso la gratitud definitivamente es el piso emocional de la abundancia.
Que también hay un problema, y es que mucha gente se compara, o sea, como que no vive plenamente su vida, sino que es comparándose, este logró más, yo también logré algo, pero no tanto. Y esa comparación también es muy dañina, ¿no, Natalia?
Definitivamente, si vamos a revisar o evaluar nuestros resultados en referencia de otros, es decir, de lo que otro ha logrado, definitivamente debería ser para admirar lo que ha logrado y darme cuenta todo lo que es posible, en vez de experimentar la envidia, por ejemplo. Pero además es importante que aprendamos a reconocer que el proceso de cada uno de nosotros es personal, tiene tiempos distintos y, por ende, esta comparación deberíamos hacerla en función de nosotros mismos hacia el pasado. Que yo pueda mirar quién era yo hace un año, hace dos, hace cinco, hace diez, para yo mismo poder reconocer mi progreso y de esa manera darme todo el crédito, como todo el poder, y conectarme con la emoción del orgullo para seguir progresando. Cuando lo hacemos en función de otros, nos confundimos un montón, nos desvalorizamos de forma automática, restamos poder a nuestras propias conquistas, y dado que cada uno de nosotros viene de historias de vida diferentes y viene a aprendizajes diferentes, nos corresponden cosas diferentes y por ende compararnos es absolutamente innecesario.
¿Y qué le dices a las personas también sarcásticas con un libro que muchos leímos? Yo creo que es el tema de la ley de la atracción, y muchos se confundieron y creyeron que uno lee eso, tiene pensamientos positivos y se sienta en el sofá a comer nachos y a ver series de televisión en Netflix y ya, voy a tener el dinero. Mejor dicho, creo que ese libro de alguna manera le hizo daño a todo el concepto de la abundancia, ¿no?
Pues es una muy interesante pregunta, porque lo que el libro dice es verdad, solamente que está incompleto. Es como cuando a ti te dan una fórmula y te dicen, en esta fórmula necesitas estos ingredientes, y eso es real, pero no te dijeron los demás. Entonces, si tú tomas solo estos ingredientes y con eso esperas que la receta se dé, pues después no te queda como te decía el catálogo que te tenía que quedar. Y en ese sentido, yo he verificado que nuestra experiencia está al mismo tiempo ocurriendo en cuatro dimensiones: en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra conexión espiritual y en todo lo físico que hacemos. Entonces, si yo quisiera hacerme cargo de crear una experiencia de abundancia, sería importante entender que las tres primeras dimensiones, que son mi mente, tanto mi mente consciente como mi subconsciente, o mi mente inconsciente como otros la llaman, y mis emociones y mi espiritualidad, son tres dimensiones que hacen parte de mi mundo interior, es decir, lo invisible. Y toda la parte física, es decir, lo que vemos con nuestros ojos humanos, todo lo físico que experimentamos, pues hace parte de esa otra dimensión física, y el puente entre las dos se llaman las acciones. Entonces no hay manera de que tú entres en una nueva energía o en una nueva conexión en términos de tu programación mental, la ley de la atracción, tu energía, lo que sabes y para lo que te programas que mereces, y si tú no sales a tomar acción, no permites que haya el puente que manifieste esto en un resultado físico. Entonces, si es verdad esto, solamente que si esto es lo único que haces, queda incompleto, porque el puente para que lo del mundo interior se manifieste en algo físico son las acciones, y ahí es donde muchas personas no lo hacen y se quedan sin el resultado esperado.
Natalia, me gustaría que complementaras para ir cerrando la entrevista. Yo sé que ya mencionaste unos pasos importantes para empezar a tener esta actitud de abundancia, pero si quieres como compartir dos, tres recomendaciones adicionales para asumir esta actitud positiva de abundancia, ¿cuáles serían?
Pues mira, lo primero se llama conciencia de dónde estoy hoy. De nuevo, me refiero a que si tú no estás en conciencia de lo que hoy te está pasando como el resultado de todo lo que ha venido de aquí hacia atrás, no puedes hacerte cargo de algo porque no eres consciente de ese algo. Entonces, el primer paso es conciencia, y eso requiere entrar en esta conversación. Veo a muchas personas evadirla. Es como cuando yo barro debajo del tapete y yo no quiero ver qué es lo que está pasando ahí. Eso no funciona. Lo que siempre funciona es ser consciente, entrar en el proceso de en qué números estoy, hacerme cargo, y en ese sentido entonces reconocer que como nosotros somos los creadores de este resultado, pues bueno, si yo creé hoy X millones en deuda, y además a mí me llegan personas con números súper grandes en deuda, yo les digo como, si tú creaste tanto en deuda, significa que tu mente es súper abundante, ahora necesitas crear lo mismo en número positivo, pero es la misma experiencia en el proceso creativo. Entonces al final se trataría de, número uno, conciencia de mis números. Lo segundo, reconocer el origen de eso, es decir, cómo llegué hasta ese número. Número tres, cuáles son las decisiones o las acciones diferentes que me van a llevar a una nueva creación. Y ahí hablaríamos específicamente de hablar distinto sobre el dinero, como entrar en una nueva programación sobre el dinero. y de esa manera empezar a construir alrededor de nosotros posibilidades, porque si hay una creencia sobre la que definitivamente podemos construir una nueva realidad en nuestra abundancia, es la creencia primero de que estamos en un mundo lleno de posibilidades. En esta era, que es la era de la información es el poder. Si yo sé qué hacer con eso, entonces hay un montón de posibilidades. Dos, si yo creo que hay suficiente dinero para todos y que el hecho de que tú progreses o prosperes no significa que le estés quitando nada a nadie, no es verdad. Entonces eso me da bien también este derecho a hacerlo, porque a veces experimento un poco de culpa si yo estoy avanzando y otro cerca de mí no, porque realmente hay para todos. Y número tres, entender que el dinero es un resultado o una respuesta o un reconocimiento que la vida te da por algo que tú entregas. Y si tú te vuelves muy bueno entregando lo que haces en lo profesional, tu conocimiento, tus habilidades, valoras lo que entregas, de verdad lo que entregas es bueno, la gente va a pagarte por eso. Y si tú eres consciente, que sería el número cuatro, de administrar sabiamente tu dinero, organizarlo, planear, tomar decisiones súper conscientes, pues ahí tú te vas a dar cuenta que el dinero prospera más en tus manos, porque al final el dinero es una energía neutra, es decir, simplemente proyecta lo que somos, y si eso que estamos siendo es algo consciente, pues se devolverá una experiencia de abundancia.
Natalia, un par de preguntas que le hacemos a todos los invitados y no necesariamente tiene que ver la respuesta con el tema de este episodio, quizás sí, pero cuéntanos, ¿cuál es el mejor consejo de comunicación que has recibido en tu vida?
Wow, me gusta mucho esa pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. El mejor consejo de comunicación que he recibido en mi vida. Primero, cuando quiera tener una conversación con alguien importante, voy a abrir un espacio específico para esa conversación. Es decir, las conversaciones importantes no se sostienen por ahí en cualquier momento, en cualquier lugar, sino que ameritan un espacio con la intención. Después de eso, pongo sobre la mesa lo que me está pasando con relación al tema que quiero conversar, lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, sustentado en hechos concretos que me hacen sentir de esta forma. Y tres, aprendo a hacer pedidos claros al otro acerca de qué es eso que yo necesito para mí en términos de esta relación que estamos construyendo para estar bien, y luego estoy dispuesto a escuchar lo que el otro tendría para decirme en aras de poder negociar y hacer acuerdos. En lo que tiene que ver con la comunicación, yo llevo 17 años de matrimonio y sí que he aprendido acerca de esto para poder entender que al final sí podemos conversar sobre las cosas con muchísima conciencia, podemos expresar lo que nos pasa y qué nos ha hecho sentir de esta forma, y podemos hacer pedidos claros al otro, y en función de su respuesta, promesas, y sostenemos las promesas, pues construimos una relación basada definitivamente en la confianza que nos permite a los dos avanzar.
Natalia, ¿cómo se pueden conectar contigo para saber más de todo este tema de la actitud de la abundancia?
Mis redes sociales son @NataliaBaronOficial. Natalia es con TH y Barón es con B larga. Y desde allí, pues puedes tener acceso a todo lo que hago. Tengo un montón de regalos para las personas que llegan a mi comunidad y obviamente una propuesta absolutamente formal y absolutamente exitosa en términos de transformación en la relación con el dinero de las personas. Y bueno, soy autora de un bestseller llamado Dinero Consciente, que también puedes encontrar en todas las librerías a nivel nacional o conmigo para que te lo envíe firmado. Y esa sería una gran manera de conectarnos y entrar en este aprendizaje de vida.
Natalia, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Gracias a ti por esta invitación, me encantó tener este tiempo contigo para conversar. Un abrazo para todos.
Tres mensajes importantes que nos deja Natalia en esta conversación sobre la actitud de la abundancia. La primera, la relación con el dinero es un proceso de comunicación interior. Si enviamos mensajes negativos, estamos construyendo una realidad financiera negativa. Si los mensajes son positivos, pues ya saben qué es lo bueno que puede pasar con el dinero en sus vidas. Segunda conclusión, el dinero es un instrumento, no es un fin. Y tercer mensaje de esta conversación, cada persona es responsable de su relación con el dinero y su administración. Gracias por escucharnos. Si llegaste hasta este punto de nuestro episodio, eso significa que algo te tuvo que haber quedado positivo, ¿no? Así que por favor, recomiéndalo con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus colegas, tus familiares. Siempre te hago quedar muy bien. Si nos descubriste por azar en cualquier directorio, por favor, síguenos y déjanos una buena reseña. Te cuento que en la producción y publicación de este episodio estuvo John Edison Montoya. A él muchas gracias. Yo soy Santiago Ríos. Te esperamos muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.